Y ahora os animo a que me acompañéis en este bonito y duro viaje llamado vida. Y diréis, bueno, ¿qué dice Cristina? Pues citar a nuestro siguiente invitado, que es un tenista absolutamente excepcional, el mejor paralímpico español, número uno nacional y 13 del mundo, el mejor tenista paralímpico en silla de ruedas, un chaval con 25 años que se ha licenciado en Económicas en la Universidad de Warwick y que trabaja día sí y día también para cumplir su sueño de ser el mejor jugador del mundo. Daniel Caberzaschi es madrileño, hijo de argentino de origen italiano. Daniel, buenos días.
Buenos días. Gracias por pronunciar mi nombre bien, que no estoy acostumbrado.
Porque efectivamente quienes pasan el italiano por Argentina lo conservan. Aquí habrían dicho sí. Daniel Caberzaschi, ¿no?
Bueno, pero ojalá me hubieran llamado Caberzaschi, me han llamado de todo.
Que te voy a contar yo que me haya apellido Schlichting.
¡Hola!
Eso es muy dramático.
No me atrevo a pronunciarlo en directo.
Pues desde Schweppes, pasando por Springsteen, todo lo que te puedas imaginar.
Me imagino, bueno.
El Nadal de la silla de ruedas, pero no siempre todo fue así. Él nació el 11 de julio de 1993 con graves malformaciones en las piernas y además en cada una de ellas cosas diferentes, ¿no, Daniel?
Sí, sí, fue bastante show nacer. En la pierna derecha tengo una genesia de fémur, es decir, me falta una pierna, tengo una pierna muy corta, así que llevo prótesis en ese lado. Y luego en la pierna izquierda tengo varias malformaciones. Tuve una operación gorda a los 2 años, estuve a punto de perder la pierna, pero se conservó bien y a los 3 años me hicieron otra operación gorda. Y bueno, yo ahora mismo voy en silla de ruedas en mi día a día, pero también puedo caminar, digamos, un máximo de 5 o 10 minutos. Y
con prótesis, estoy. Sí.
Con prótesis, eso es.
Me ha llamado muchísimo la atención tus referencias a la infancia. Dice, de la exigencia de su padre, daba igual que para aprender a montar en bicicleta tuviese que pasar 3 meses, que para salir con mis amigos de excursión me saliesen ampollas o heridas debido a la prótesis, que ante la curiosidad y la mala leche de algunos niños me tuviese que defender por mí mismo en el colegio. O sea, tienes sensación de lucha desde el comienzo.
Sin duda, lucha, pero creo que en el buen sentido, ¿no? Yo creo que la vida en general es una lucha constante, ¿no?
Lo es.
Pero sí es verdad que ahora reflexionando, quizás mi infancia fue a lo mejor un poquito más dura que los demás chavales. Pues cosas del día a día pues me costaban más. Ahora mismo agradezco esos momentos, ¿no? Creo que me hicieron desarrollar valores y habilidades que a lo mejor otros niños no habían estado expuestos a estas cosas, ¿no? Pero también tengo que decir que, bueno, que fui un niño feliz siempre, mi familia me...
Pero me atrevo a decir, fíjate, que porque tú eres un millennial, tienes 25 años, sí, que algunas frases de los millennial te tienen que resultar tan raras como a mí. Nosotros somos de una generación que luchó desde muy pronto. Entonces, cuando oye frases como, ah, pues os tenéis que ocupar de mí, si no, no haberme tenido. O voy a aprovechar ahora y disfrutar porque ya el día de mañana trabajaré. O no hay prisa para las cosas. A partir de los 30 me lo plantearé. Me da la sensación de que esto no va contigo.
Bueno, mira, yo tengo he tenido cada pelea con amigos o que ven esto de, pues como dices, ¿no? Yo creo que así es, ¿no? Es un poco como lo dices, hay que espabilar y seguir. Cada uno tenemos nuestros problemas, todo el mundo tenemos problemas y seguir adelante. La vida no es un camino de rosas, pero es magnífica.
Pero fijaos qué diferencia de criterio en un chaval que debía estar en otros parámetros, ¿eh? Y viene determinado, sí, por el hecho de la silla de ruedas y del esfuerzo que ha tenido que hacer y la exigencia de los propios padres. Bueno, de hecho, hay otra frase sobre la muerte de tu padre en 2014 que me llama mucho la atención. Dice, en abril del 14 murió mi padre, mi mayor apoyo y mi mayor mentor, y decidí acabar ese año, mi último de universidad, estudiando como jamás había estudiado. Claro, tenías la excusa ideal para haberte tumbado a la Bartola, ¿no? El niño está afectado, tiene un trauma por la muerte del padre, está en depresión, ni te lo planteaste.
No, eso es verdad que nunca me lo planteé. Este fue el momento más duro de mi vida y a día de hoy ese sufrimiento que tuve de a 2 semanas que se te muera tu padre, en tu momento más duro, ¿no? Que tenía yo en 2014 estaba a punto de dejar el tenis. Finalmente decidí dedicarme profesionalmente al tenis. Entonces para mí era muy importante en esta época, en mayo de 2014, cuando ocurrió todo esto, conseguir las mejores notas en la universidad para... por si no fuese bien el tenis el día de mañana, pues poder volver y trabajar en el mundo laboral, ¿no? Para eso era muy importante para mí, y lo había planificado con mi padre, tener la mejor nota posible. Y, y bueno, ocurrió esto, fue un palo que no puedo definir con palabras, pero bueno, al final todo el mundo ha perdido seres, mucha gente ha perdido seres queridos, ¿no? No soy el único, pero la verdad es que para mí fue muy duro y a día de hoy ese sufrimiento emocional que tuve y cómo seguí adelante en ese momento y acabé sacando, estudiando como nunca. Y me acuerdo el primer examen que salí llorando, literalmente llorando, que tenía un bloqueo mental de otro nivel, ¿no? Y acabé sacando el matrícula honor, las mejores notas que había sacado en ese momento. Y a día de hoy es el momento que más orgulloso estoy y lo que más felicidad me da, ¿no? Que pues un poco moraleja de la historia, como lo veo yo, es que en los momentos más duros es cuando a lo mejor más hay que seguir, ¿no? Y al final eso vale la pierna, como digo yo, vale la pena.
Esto es una cosa curiosa porque se ha convertido en un hashtag muy divertido de Daniel. Vale la pierna.
Me ibas a preguntar, ¿no? Por vale la pierna.
Sí, porque aparte de ser buenísimo, creo que denota un cierto sentido del humor.
Sí, sí, mira, justo ayer quedé con mi amiga Sara Escudero, que es una humorista, y me hablaba, me contaba del vale la pierna, ¿no? Y hablábamos de cómo el humor es la mejor herramienta para, pues también para lanzar mensajes serios. Y yo, pues un mensaje, yo tengo muchos objetivos, ¿no? El principal es ser el mejor jugador que pueda ser de tenis. Pero también tengo el objetivo de eliminar estigmas y estereotipos de la discapacidad, de una discapacidad física o de cualquier otra cosa, ¿no? Y creo que vale la pierna. Ostras, la verdad es que a medida que van pasando los meses me gusta más.
Es buenísimo.
Es buenísimo, ¿no?
Te lo digo, es buenísimo.
Joder, porque pues con humor.
Bueno, y porque debajo, como dice él, hay algo muy denso.
Exacto.
O sea, cuando yo te escucho decir, miro atrás y agradezco mi discapacidad simplemente porque me ha curtido, me ha forjado y me ha hecho la persona que soy ahora. Vale la pierna.
Vale la pierna, tal cual.
Claro, es que tú piensas entre tener un zángano en casa, con perdón, y tener un chaval así, ¿no? Pues es que me parece que es bastante evidente, ¿no?
Sí.
Has jugado contra Nadal en la exhibición del año pasado en la Mutua Madrid Open. ¿De qué hablaste con él?
Esa exhibición precisamente fue muy corta porque justo Nadal acaba de terminar un partido de 3 horas. Djokovic, el partido anterior a ese, también 3 horas, creo que 7-5 el tercer set. Y lo que iba a ser una exhibición mucho más larga acabó siendo 3-4 minutos y el pobre estaba machacado. Acaba de ganar Fognini 7-5, 6-4 el tercero. Entonces hablamos poco, ¿no? Pero sí que Rafa, obviamente, no hace falta que lo diga. Es un referente, creo que no para mí, para cualquier deportista. Ese sí que es un ejemplo de superación, ¿no? Y de valores en la pista y bueno, pues es bueno tenerle como referente para intentar copiarle.
Es bueno tenerlo ahí delante. Has estado en la cima del ranking nacional 5 años ya, 5 años siendo el primero. Actualmente, además,
pues no
eres el... ¿Sí? ¿No lo sabías?
No lo sabía.
Pues lo eres.
Gracias por...
Del 13 del mundo no es lo mismo ser el primero que serlo durante 5 años consecutivos. Ahora eres el 13º del mundo.
Uh-huh. Debo decir que hace un par de meses, bueno, no tenía que decirlo, pero hay que reconocerlo. En el ranking nacional, el ranking internacional, es verdad que soy el mejor español, y el ranking nacional, que incluye torneos nacionales, me pasó el número 2, Martín, y ahora estoy número 2 de España según el ranking nacional. Pero bueno, que... Yo trabajaré para que eso cambie.
Bueno, además de campeón, además honesto. ¿Qué sientes con respecto a cómo pensabas que sería tu futuro cuando eras un niño?
Joder, mira, el martes tengo una charla, que voy a dar una charla en Mallorca, delante de 2.000 jóvenes, y preparándola esta mañana, estaba un poco reflexionando sobre cómo ha sido todo este proceso, ¿no? Estos años y lo hablaba con mi madre. Me acuerdo cuando tenía 14 años, 15 años, empezaba a competir a nivel madrileño, a nivel de Madrid, y veía a jugadores que en ese momento eran pues ídolos, ¿no? El referente. Algún día, decíamos, algún día jugaré como él. Y bueno, y ahora pues les he pasado de nivel, ¿no? Por mucho. Y bueno, creo que queda muchísimo, muchísimo por conseguir, pero también a veces hay que darse cuenta, joder, que hemos conseguido y nadie nos ha regalado nada, ¿no? Y hay que disfrutar de las pequeñas victorias.
Yo no sabía que los tenistas tenían callos en las manos.
Tengo una mano de camionero de otro nivel.
No lo sabía.
Y encima ahora estoy de pretemporada, me están saliendo callos por todos lados.
Se ven los 2 puntos de apoyo de la raqueta. Dices que lo mejor está por venir, nos tenemos que de despedir ya, pero ¿por qué dices esto? ¿Qué objetivos tienes?
Porque lo mejor está por venir, Cristina. Lo mejor está por venir, porque estoy currando como nunca. Este año ha sido un año duro para mí, donde ha habido varios factores externos que me han limitado, pero estoy con un equipazo, tengo la suerte de rodearme de gente que me quiere y gente muy buena. Entonces tengo confianza plena en mi equipo. También he currado para tener el mejor equipo, ¿no? Pero estoy muy agradecido. Tengo patrocinadores también. Es el año que más patrocinadores he tenido y más tranquilo he estado con respecto a la pasta, ¿no? También debo estar muy agradecido. Y sobre todo que estoy entrenando mucho, estoy currándomelo mucho y las cosas saldrán. Este año no se cumplió el objetivo, que era estar entre los 10 mejores del mundo, pero la meta es el camino. Estoy disfrutando del proceso, que es importante, y acabarán saliendo las cosas. Y a lo mejor no soy número uno del mundo, ojalá, pero llegaré al máximo de mi potencial, ¿no? que es muy importante. Y disfrutar de esto. Al final, si no disfrutamos, tengo la suerte que me dedico a mi pasión, ¿no? Así que no sé si te he respondido a la pregunta. Es que me voy
perfectamente,
con ¿sí?
Porque nos despedimos así. Aprendiendo de Daniel que la adversidad puede ser una ventaja si uno sabe encararlo de la forma adecuada. Así que esperemos que Kaberzaski sea de nuevo primero en España, desde luego de los 10 primeros del mundo, y estaremos muy atentos a su carrera y a su carrera después como economista o como lo que venga. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Sí, un auténtico placer.